Microciencia, el espacio de la microbiología en Radio UMH.
Este año celebramos el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin, uno de los padres de la hipótesis de la selección natural, piedra angular de la actual teoría evolutiva. Hay muchas personas que critican dicha teoría, y uno de sus argumentos más repetidos es que no se puede comprobar experimentalmente el proceso de aparición de nuevas especies en un laboratorio. Eso no es cierto. En 1989, el profesor Richard Lenski tomó de su congelador de menos 80 grados un vial que contenía una cepa de Escherichia coli. A partir de esa cepa estableció 12 cultivos en un medio pobre en nutrientes y los puso a crecer a 37 grados centígrados. En esas condiciones, las bacterias crecían hasta acabar con la glucosa y entonces paraban su crecimiento. Al día siguiente, volvía a propagar cada uno de los cultivos inoculando una pequeña parte en medio fresco estéril y volviéndolos a poner a 37 grados. Y así, todos los días. Cada 75 días se tomaba una muestra de cada cultivo y se congelaba. En esos 75 días habían transcurrido 500 generaciones desde el comienzo del experimento. La pregunta que se planteó Lenski era: ¿hay alguna diferencia entre la cepa original y sus descendientes? Para hacernos una idea, en términos humanos y asumiendo que hay una generación cada 20 años, 500 generaciones es como comparar a un españolito de hoy en día con uno de hace 10.000 años. Esa es la ventaja de utilizar microorganismos para los estudios evolutivos. Son pequeños, se reproducen rápidamente y, lo mejor de todo, podemos congelar a los ancestros. Porque eso es lo que hizo Lenski, comparar los descendientes de esas 500 generaciones con la bacteria original congelada. Como era de esperar, no encontró muchas diferencias. Pero, ¿y si continuamos el experimento? Eso es lo que el grupo de Lenski sigue haciendo. Cada día se diluyen los cultivos y cada 75 días se congela una muestra de los mismos. Ya han pasado 20 años y más de 40.000 generaciones. En términos humanos, estaríamos hablando de compararnos con el Homo antecesor que habitaba en Atapuerca. Lenski y sus colaboradores han encontrado cosas muy interesantes. Tras 10.000 generaciones, las bacterias ya tenían bastantes diferencias con su ancestro. Las bacterias evolucionadas eran más grandes y se dividían mucho más rápidamente en el medio pobre en nutrientes que la cepa original. Se habían adaptado a las condiciones del experimento. Pero lo mejor de todo es que Lenski dispone de un registro fósil en su congelador de menos 80 grados de lo que ha pasado cada 500 generaciones. Sin embargo, había un resultado que aún no se había obtenido. No se había detectado ningún cambio drástico evolutivo. Todos los cambios parecían graduales y acumulativos. Volviendo a la comparación con los humanos, si tomamos un Homo sapiens del Paleolítico medio y lo comparamos con un Homo sapiens actual, encontraremos diferencias, pero no tantas como para decir que ambos son especies biológicas distintas. Pero parece que se ha sucedido uno de esos cambios drásticos evolutivos que pueden conducir a la especiación. En la generación 31.500, de uno de los 12 cultivos, notaron que habían crecido muchas más bacterias de las esperadas. Antes hemos dicho que las bacterias dejaban de crecer cuando acababan con la glucosa del medio. Ese medio también lleva citrato, una molécula tan oxidada que Escherichia coli no es capaz de usarla. De hecho, es una de las pruebas de diagnóstico que se usan rutinariamente en los hospitales para distinguir a Escherichia coli de otras especies microbianas patógenas como Enterobacter o Klebsiella. Escherichia coli es citrato negativa, y las otras especies son citratos positivas. El cambio evolutivo consistió en que las bacterias de uno de los 12 cultivos comenzaron a comer el citrato, por lo que aprovechaban mucho mejor el medio de cultivo y por eso crecían más. Es decir, Escherichia coli había evolucionado a citrato positiva. Y es que, al contrario de lo que dice el popular tango de que 20 años no es nada, para Escherichia coli parece que los años no pasan en balde. Manuel Sánchez, Grupo de Biotecnología, Salud y Medio Ambiente, para Radio UMH.